Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y Zona Deportiva de Radio Únete. Tenemos aquí a Miguel Montes. Saludos, Miguel.
Dímelo, Paco. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien?
Mira, vamos a hablar del mundo cleca en el deporte. Mucha noticia impactante, mucha cosa confusa, mucha noticia que uno se cuestiona la sanidad mental. No solamente del deporte, sino de nosotros mismos, ¿verdad? Miguel, así que estás listo, vamos para allá.
Yo estoy preparado, vamos a arrancar, dale, brother.
El caso de Henry Ruggs. Mira, Henry Ruggs era un wide receiver de los Raiders de Las Vegas, ¿verdad? El equipo que estaba antes en Los Ángeles. Súper talentoso. No se fue entre los primeros picks, porque parecía que tiene una actitud, parecía que era un problemático. Los Raiders les gusta la velocidad. Miguel en aquel momento dice, son locos.
Quiero comentar algo rápido, levanto la mano. No parecía, tenía una actitud y era problemático. Él no parecía que tenía actitud, ni parecía que era problemático. Él era las dos cosas. Bueno, dale, adelante.
Mira, era los Chiefs ganan el Super Bowl y los equipos están buscando jugadores parecidos a Tyreek Hill, que sean rápidos, que puedan conseguir ese uno contra uno, velocidad, y él tuvo algunos juegos buenos, o sea que no fue un desastre total, pero Miguel, resulta que tiene un accidente en Las Vegas. No sé si viste las fotos de la avenida donde...
Horrible. No, la avenida... Era como decir la 65.
La 65 Infantería.
Para
una idea, es una carretera más o menos un poco más ancha, pero se ve semáforo. O sea, el choque fue cerca de un semáforo. Miguel, 156 millas por hora, 2 segundos antes de chocar. Tiene que haber algún indicio suicida ahí. O sea, tú no puedes meter 150 millas por hora en una carretera sin pensar. O sea, no puedes pensar, vamos a empezar por ahí, no puedes pensar. Punto 16 en la sangre, mató a una mujer y a su perro. Triste,
pero él tiene una persona con él en el automóvil y esa chica no le pasó nada. Había una fémina con él, de igual manera en su carro, y esa fémina no le pasó nada. Tú dices, yo entiendo el punto tuyo, aunque sea haya sido agrede o no agrede. Pues suena como algo suicida, ¿tú me entiendes o no? Pero yo creo, yo mi opinión personal, siguiendo a Henry Sock desde su colegial, su carrera en colegial, él le gustaba showcase, él le gustaba sobresalir, él le gustaba demostrar
lucido,
cosas.
Le dice por ahí sí. un lucido.
Pero el buen español puertorriqueño era un lucido. Henry Rocks era un lucido. Y yo creo y entiendo que eso es lo que estaba haciendo. Es muy lamentable porque era un joven de apenas 22 años. Quiere decir que ahí tiene que ver mucho con la ignorancia. ¿Oíste, Paco?
No, mira, hay un elemento que yo digo suicida en el sentido de que no le importaba su vida.
Sí, pero
hay cierto elemento de que no me importa la vida de los demás. Hay cierto elemento de que a mí nunca me va a pasar nada malo. 156 millas, 2 segundos antes de chocar. Al momento del choque, 127 millas por hora. O sea que el carro que él iba cogió una publicidad gratis, porque para tú sobrevivir un choque a 127 millas por hora y salir vivo.
¿Podemos decir la marca?
Sí, seguro.
Una Corvette, papá, esas Corvettes están duras, ¿viste? Estaba pesada.
Pero la Corvette sobrevive, no así.
La Corvette no se ve en la foto, que no le pasó nada fuera de coger un poco fuego. Fuera de eso, la Corvette se ve entera, parecía que era de guerra aquella Corvette, ¿viste?
Bueno, o sea, eso te lo falta al frente, obviamente, pero los carros están para absorber, hacen como un acordeón, ¿verdad? Absorben ese choque, pero sí protegieron la caja. O sea, la caja es como si fuera un carro de carrera en esas Corvettes, así que, estos choques a 120 millas en la carretera son mortales, pero en la pista ocurren a cada rato, ¿verdad? Así que
sí, claro.
Están hechos para eso, pero... Pero volviendo a Henry Ruggs, esta falta de consideración hacia la vida ajena, hacia la vida de él, autodestructivo, realmente nos lleva a la conversación más grande de estos atletas, cuán grandes son, cuán grande la sociedad los hace y cómo algunos no se descarrilan, pero muchos sí, ¿verdad? Así que es lamentable otra carrera. Hemos visto mucho, hace poco una lista de jugadores de la NBA fueron acusados por un jurado federal por estafar a Medicare. Perdóname, no a Medicare. Por estafar el seguro médico de la
NBA. El retiro de ellos.
No, el seguro médico era. Ellos sometían que habían recibido tratamientos y era falso. No lo habían recibido.
Era tratamiento después de retiro.
Después de retiro, ok. Sí, y entonces, después de retiro. Dicen, pues obviamente, ¿para qué les hace falta si son millonarios? Hay gente que no importa dónde tú los pongas, siempre van a estar buscando.
Pero yo quería hablar de eso, Paco. El problema con Henry Sox, aquí, este es un gran ejemplo, vamos a hablar de él. El problema es Henry Sox, y lo dije hace 3 años atrás cuando lo draftearon, es que no estaba listo para eso. Y hablando claro, la NFL, los Raiders y nadie a su alrededor hizo nada al respecto para ayudarlo. Yo creo que falta un plan de trabajo para ayudar a estos jóvenes.
Sí, no, realmente, mira, mientras produzca en el terreno, le van a permitir que haga lo que sea. Ahí, Jimmy Johnson, ¿sabes quién es Jimmy Johnson? El que era coach, sí, de los Dallas Cowboys, ganó el Super Bowl. Él cuenta que él era bien estricto y él está dando una sesión de video, enseñando las jugadas del otro equipo, y él nota que un lineman que era backup se durmió durante la sesión de video, y él fue donde él y le dijo, está fuera del equipo, yo no voy a permitir eso aquí, eso, yo soy bien disciplinado, eso no es permitido. La semana siguiente de eso, está dando la sesión de video de la jugada del otro equipo y se durmió, ¿sabe quién? Emmitt Smith. Y Jimmy Johnson fue donde Emmitt Smith le dijo, Emmitt, despiértate, Emmitt. Porque
sí, sí.
Entonces uno tiene que ser lo que uno puede ser, ¿tú me entiendes? O sea, para estas cuestiones de disciplina, si tú produces en la cancha, te perdonan mucho más que si tú eres jugador en la NFL.
Pero eso es bien triste. Y te creo, porque ahora mismo yo me recuerdo que y no tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver con cómo tratan a los jugadores. Ahora mismo le preguntaron una vez a Urban Meyer, que en aquel momento era el dirigente de Tim Tebow en colegial, que qué pasó, que por qué no lo ayudó a mejorar su throwing techniques y todas estas cosas, la manera de tirar el balón y todo esto. ¿Y sabes lo que dijo Urban Meyer?
¿Qué dijo Urban Meyer?
¿Para qué si estábamos ganando?
Sí, no les importa. Después que yo
¿Para qué si estoy ganando? Si estoy ganando.
Están ganando, sí. No, ¿Qué
¿qué va a hacer?
Pero en la misma liga. ¿Cuántas veces la liga suspendió a Josh Gordon?
Sí, pero entonces eso es lo que digo. Si el equipo no quiere hacer nada, Paco, el equipo parece no quiere hacer nada, está bien. Pero la liga, por su bien, por el bien de la liga, por el bien del nombre de la liga, por el bien de cómo la gente ve la liga, tiene que hacer algo respecto a esto, darle un entrenamiento. Mira, a mí me da risa porque...
Digo, pero mira ese caso, suspenden a Josh Gordon 20 veces. ¿Cuántas veces suspendieron a Randy Moss?
Como dos.
O sea, que tú dices, ve acá, y de verdad habrá esa diferencia. Posiblemente Randy Moss tenía, como yendo al punto que tú dices, mejores handlers, mejores gente que le asesoraba. Mira,
sí,
límpiate en este tiempo.
Está exacto, pensando. Sí, sí. No, y te voy a decir algo que me pasa ahorita. Tú sabes que le abrió una compañía, gracioso y irónico, pero tú sabes que le abrió una compañía de ayudar a los atletas, de enseñarle a los atletas cómo comportarse, cómo manejar su dinero. Y todo ese tipo de cosas. ¿Sabes quién fue que abrió una? Pero te vas a reír cuando diga el nombre.
¿Quién abrió una?
Lil Wayne.
¿Quién?
Lil Wayne, el rapero Lil Wayne.
Sí, sí. Sí, obviamente. Ese ejemplo, ese role model de la juventud. Sí. Sí.
Él abrió una compañía que le enseñaba a los jugadores cómo invertir su dinero, cómo comportarse, cómo actuar, qué decir, qué no decir. No sé cómo le fue, no creo que siga todavía en pie. Pero él trató de hacer eso. Y es que es real, Paco. Tienen que hacerlo porque están teniendo demasiado muchos problemas y están llegando muy jóvenes, porque cada año, cada vez que llegan más jóvenes y más ignorantes a la liga. Y de momento de tener un carro, un Honda Civic, saludo a la gente de la Honda, De momento tienes una corbeta, no es lo mismo, Paco, ¿tú me entiendes o no?
Sí, no, te llega todo fácil, nadie te dice nada malo, todo lo que tú haces está bien. Así que, y eso pasa con los jóvenes, pero Miguel, nuestro próximo tema, pasa también con la gente de mucho dinero. O sea, nadie se atreve a decirle que está mal. Y tenemos el caso de Robert Sarver, el dueño de los Phoenix Suns. Las alegaciones que salen están descabellantes. Me acuerda mucho el caso de Donald Sterling de los Clippers. Alegaciones de que utilizaba mucho racismo, de que trataba mal a los empleados, alegaciones de tú sabes, que muchas cosas de índole de machismo. Pero hay una gran diferencia con el caso de Donald Sterling. ¿Sabes cuál es?
¿Cuál de Mabel?
Teníamos una grabación de Donald Sterling, gracias a
A
la
la ex
persona
novia.
de Robert Sarver, todo es
Pero acá, la podemos
aporte.
llamar ex novia o la podemos llamar ex amante.
Yo no sé ni siquiera si ex
Yo no
amante,
sé, yo no sé cómo llamarla, pero nada. Mira, te voy a decir
sí.
la verdad, te voy a decir la verdad. Que me sorprende, puede ser que me sorprenda un poco, pero no mucho. Lo que sí voy a decir es esto, y lo voy a decir esto con mucho respeto, es que el deporte o la humanidad también hay mucho hipócrita y mucha gente doble cara. ¿Tú me entiendes o no?
Sí.
Te voy a decir por qué. Que exista racismo, el machismo y todas estas cosas en el deporte no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Mira, yo he estado y voy a dejar otro tema muy parecido a esto. No quiero desviarme de este tema porque este tema tiene que ver un poco con esto. Que me llamó la atención, estaba viendo un reportaje ayer y era con el expresidente de la Liga, la Asociación de Jugadores de Fútbol Americano. Le preguntaron sobre cuando John Gruden le dijo los comentarios que hizo de él, racista. Cuando John Gruden le habló de él, de
Sí.
ese término racista. Y yo, sí, es bien triste que haya hablado así de mí. Yo lo que quisiera saber, y la NFL no me quiere decir, es: mira esto, ¿quién más estaba con él en esos emails? ¿Y quién más estaba hablando así de mí con él?
Sí, que porque
Porque yo sé que no
nadie
era
se
el único.
paró a decirle, oye, no, no hables así.
Yo
Oye, eso
sé,
está mal.
exacto. Entonces dice, yo sé que él estuvo mal y no estoy defendiendo la época que estuvo mal y no dijo que bueno, pero dijo, me alegro que haya pasado lo que pasó. Pero tienen que haber más personas. Tiene que haber más personas en la liga hablando y expresándose como él lo hace. ¿Y por qué solamente lo señalaron a él?
No, y es un punto bien válido. Entonces, tú tienes el caso ese que tú mencionas de los emails del Washington Football Team,
Ajá.
que de nuevo tienen emails, o sea, tienen prueba. En el caso de Robert Sarver, no hay eso. O sea, no hay, son reportes, hay reportes de que él quería proveerle strippers a los jugadores en los juegos de la carretera. O sea, son cosas que uno dice, oye. Como que no computan con como debería llevarse un dueño, pero te voy a decir algo, en el ambiente colegial de Estados Unidos, muchas veces se acusa a los reclutadores
De
de
hacerlo.
organizar fiestas
Sí, es verdad.
donde lo que hacen es tratar de entretener a muchachos mucho más jóvenes, ¿entiendes? Entonces,
Pero tengo una pregunta. Me llama la atención, Paco, que todas las quejas tienen sobre 70 ex empleados o current employees o empleados que están ahora mismo activos en la compañía, ¿verdad? O en el equipo. Sobre 70. Pero de esos sobre 70 empleados, ninguno es jugador y ninguno está en el management team de él.
en el staff, supuestamente algunas de las alegaciones son de reuniones de staff,
Ex staff.
ex staff. Ok, te entiendo. Sí, que puede
No,
ser
no tiene.
por cierta venganza. El problema es que no hay una prueba, o sea, no hay
No.
todo esto son alegaciones. No podemos decir que sean ciertas, pero cuando hay muchas, o sea, cuando tú tienes dos o tres, tú dices, pero cuando tú tienes, qué sé yo, 50 alegaciones de casos, puede ser que sea una persona bien chistosa, que tenga un sentido de humor bien malo,
O
pero como quiera que
sarcástico.
sea, igual que decimos de los jugadores, deberían saber que los están escuchando, deberían
Sí,
saber que los están mirando. Los dueños no son inmunes a esto, o sea, al revés, están más
pero tú no
arriba.
crees, tú no crees que un tipo como, un ejemplo, un tipo como Chris Paul lo hubiera visto y hubiera dicho, ya yo pasé esto por una vez, yo no vuelvo a pasar por esto dos veces.
Mira, ahora que traje a Chris Paul, ¿sabes qué tienen en común Donald Sterling y Robert Sarver?
A Chris Paul.
A Chris Paul. Entonces, uno no sabe si es que ellos dicen, voy a traer a Chris Paul como decir, voy a traerlo a él para que él sea un fronte y nadie me acuse de racismo. Uno no sabe si es que esta gente sabe frente a quién muestran su verdadera cara, y obviamente frente a Chris Paul no, o si es que Chris Paul mira para el otro lado porque eso no es conmigo. O sea, la realidad es que no sabemos, pero sí, él ha estado en el medio de las dos, de esas dos, de los dueños con las alegaciones más fuerte en la NBA en los últimos 20 años. Chris Paul ha estado ahí y es interesante, o sea, es interesante porque presidente de la asociación de jugadores por un tiempo, tiene voz, nadie lo puede callar.
Claro.
Él salió con las acusaciones. Él no salió a defender a Donald Sterling. Yo no he visto si ha salido a defender a Robert Sarver tampoco.
No creo que se va a tirar allá afuera a embarrarse, ¿tú me entiendes? Sí, ahora, sí. Claro. Si es verdad o no es verdad, no lo sabemos todavía. Como tú dices, no hay ninguna prueba concreta. Pero tampoco va a sacar el cuello por este tipo.
¿Ah? Sí. Es como que yo me imagino que él debe decir, puede ser verdad, yo no estaba en esas reuniones. Yo tampoco puedo poner el cuello en el picador y que después salga alguna prueba, ¿verdad?
Aunque te voy a decir algo que me llamó la atención, y voy a decir esto. Me llamó la atención porque uno de los reclamos de los ex empleados es que el dueño se pasó utilizando la palabra N.
Sí,
a la gente de color. Dirigiéndose hacia los afroamericanos. Me llama la atención porque sabemos que esa palabra N no se puede utilizar de esa manera o para nada. No se puede utilizar, es sencillo. Porque pues ofende a muchas personas. Pero lo que él dice, esto parece que ya es algo que ha pasado antes porque él tenía una defensa contra ese comentario. ¿Oíste?
¿Y
su defensa era que si un jugador, por ejemplo, él dijo este nombre de ejemplo, estoy seguro de esto. Dijo, si un Draymond Green la utiliza en la cancha y todo el mundo camina como si nada, ¿por qué yo no puedo utilizarla?
Bueno, eso es como tú decir que tú puedes abofetear a tu hermano, pero que venga alguien de la calle a abofetear a tu hermano y se forme una pelea, ¿tú me entiendes?
No es lo mismo.
Esto no es algo que está mal desde este año. ¿Tú me entiendes?
Esto, o sea, toda, ejemplo, vida. Esto sí, es toda, o sea, la vida.
Hay cosas que son recientes. ¿Tú me entiendes? Hay cosas que son recientes que ahora son ofensivas, que antes no, pero esto siempre ha sido. O sea que esa defensa de él luce como la de un chamaquito de 18 años que lo acaban de draftear. No luce como un dueño de equipo, billonario. ¿Tú me entiendes? Así que no sé qué suceda ahí. No sé qué suceda en el caso de Washington. En Washington las alegaciones hacia la cheerleader, el ambiente de trabajo, todo ese tipo de cosas. Allá la NBA dice que tienen sobre 100.000 emails. Ya le costó el trabajo a John Gruden. Tiraron al medio un reportero. Así que, ¿qué más saldrá de ahí? Lo que la NFL quiere que salga. Porque
Ahí está la cosa. Va a salir lo que la NFL o la asociación del deporte que sea decida que salga. Si ellos no quieren soltar toda la sopa, no la sueltan. ¿Por qué? Porque se va todo el mundo enredado. Vamos a hablar claro.
Sí, y este caso, como estaba hablando de en el colegial pasa también, pues mira, está mal también en colegial, no es que está bien esto por hacerlo, ¿verdad? Pero
oye, perdona que te corte ahí, tengo un tema que no lo hemos hablado, no tenías idea de que te... Es que me vino a la mente porque esas son las que mencionas colegial, y vi algo que me llamó la atención, y yo sé que se sabe, pero yo no sabía que era a este nivel tampoco. Así que si tenemos tiempo y espacio, lo quiero mencionar ahorita.
Seguro, zúmbalo por ahí.
O de más adelante. Bueno, como tú quieras, tú me dices. No creo que tome mucho tiempo, pero podemos hablarlo.
Tíralo al medio.
Quería hablarte de las nuevas reglas de los deportes en colegial, que ahora los jugadores pueden generar dinero.
Sí, de su imagen. De su nombre, ¿verdad?
Exacto, puede generar dinero ahora con su imagen, teniendo auspiciadores. Eso, sabes que nunca había pasado.
Todo viene por el caso de Ed O'Bannon. Ed O'Bannon era un forward de UCLA. Zurdo. Él demandó a EA Sports hace muchos años atrás porque el juego de baloncesto usaba su imagen. Él nunca tuvo una carrera de NBA, así que de algún lado quería sacar chavo, va donde EA Sports, oye, dame chavo porque estás usando un jugador idéntico a mí que tiene UCLA con mi número, zurdo, y Esport le dijo que no, él demandó. Y perdió la demanda, pero creó el debate.
Sí.
Porque si tú estás haciendo chavos con mi imagen, con mi nombre, yo no recibo paga. Así que esto llevó al caso reciente donde se alegó eso. No he visto mucho ruido todavía.
¿Qué?
No he visto mucho ruido todavía.
Te voy a decir ruido para que aguántate ahí. Aguántate. Tenemos al quarterback de Georgia, el quarterback del equipo de fútbol de Georgia. Tenemos al quarterback del equipo de UCLA mismo, el de UCLA. Tenemos dos hermanas gemelas que juegan baloncesto en Stanford. Estas son las dos hermanas que más han gozado de todo esto. Estas hermanas gemelas, Paco, para que tengas una gente que está escuchando esto, estas dos hermanas gemelas de Stanford fueron muy inteligentes, más de lo que la gente imaginó que iban a hacer. Ellas crearon primero una plataforma en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. La explotaron, ¿verdad que sí? Luego que la explotan, firman contratos con auspiciadores, café, bebida energizante, ropa, todo esto. Adivínate cuánto estas hermanas gemelas están ganando ahora mismo con sus contratos de auspiciadores de todas estas marcas.
¿Cuánto?
40 millones.
40 millones, wow. Pero
por otro lado, ellas ganan. Bueno, es que yo no tengo la habilidad de decirte que sí, porque son marcas, entonces están promocionando en su TikTok el café. ¡Qué rico el café Yaucono! Saludos.
O sea, es un anuncio sí, que ellas sí están cobrando y nosotros no. Nosotros lo estamos mencionando igual.
Pero exacto. Entonces, ellas, papi, entre todas las marcas, le dijeron, ustedes saben que ustedes cobran más que su coach y cobran más que la escuela toda junta.
Bueno, pero ahí yo no voy a llorar por los coaches.
Te voy a decir la verdad.
Porque los coaches por muchos años cobraban millones y los jugadores cero. Boquete. Nada. Así que...
El de Georgia, me gusta el contrato de él. Él firmó con Sazby's. Sazby's es una marca de comida rápida, de pollo. Ajá. como el coronel, para no seguir dando promoción aquí.
Sí,
pues entonces... Sí, pues entonces, papá, el contrato de él tiene que ver con dólares, ¿verdad? Con dinero, pero también le dieron vouchers para ir a comer cada que él quiera, estos restaurantes, con las personas que él quiera.
Ok. Entonces quiere decir que los equipos de Nueva York, que no han estado muy bien, van a estar más competitivos porque ahí es que están las marcas grandes, ¿verdad? Ese es el miedo que metían las universidades, no, porque las escuelas pequeñas no van a poder competir. ¿Sabes algo? Lo que iguala el terreno es eso mismo que tú mencionaste, TikTok, Instagram.
Sí,
que tú puedes hacer el anuncio en Oklahoma sin ningún tipo de problema.
Oye, si hay gente, ahora mencionas esto, hay una escuela pequeña en la Florida, una escuela de tantas que hay en la Florida, una pequeña, que el chavaco firma un contrato con un dealer de carro.
Ok.
Pero el chamaquito le dieron un carro y le dieron $100,000 por el contrato.
Ok.
En una universidad pequeña, en una casi división 2, y si es división 1, es malísima.
Ok.
¿Me entiendes? Entonces no está malo, Paco.
No, o sea, yo
un carro, que está bien. $100,000.
Y viene bien porque, mira, por ejemplo, hay universidades que terminan invictas, que deberían estar en la conversación con las universidades grandes y no lo están. Y los atletas que llevan esas universidades ahí, si no tienen una carrera en el otro nivel, no guisaron nada.
Nada. Para
ganarle millones de dólares a esas universidades. Y cuando estoy hablando de universidades que se van invictas y no se llevan un título, mis saludos ahí a UCF.
Qué trabajo, tú eres un sucio.
Mira, pero nada, o sea, realmente en cierta manera, esto del dueño de Phoenix, no tenemos prueba, ¿no? Es como que un área gris ahí, está él escondiendo información, pero moviéndonos de tema, Miguel, ¿sabes quién parece que estaba escondiendo información?
¿Quién?
Aaron Rodgers. De los Green Bay.
No, diga eso. No diga eso porque Aaron Rodgers se está considerado, si no es el jugador más valioso este año, entre los primeros tres para ser el más valioso de la liga.
Bueno, es el reinante jugador más valioso de la NFL, porque lo ganó el año pasado. Tiene a Green Bay con un récord de 7-1. O sea que realmente cogieron una pela, cogieron una catimba, una salsa en su primer juego, han ganado 7 juegos corridos. Cuando todo el mundo habló de que Green Bay no había hecho movida, Green Bay no firmó a nadie, 7-1. En agosto, a su quarterback, Aaron Rodgers, le preguntaron, ¿cuál es tu estatus de vacunación? Como le estaban preguntando a todo el mundo para aquella fecha.
O sea, todo el mundo menos a Irving.
Pero mira, Kirk Cousins dijo, yo no estoy vacunado. Carson Wentz dijo, yo no estoy vacunado. Lamar Jackson dijo, yo no estoy vacunado. Y hay gente que se levantó en tribuna por razones políticas, pero hoy en día nadie está hablando mal de ellos. ¿Verdad? Claro. Yo entiendo que Aaron Rodgers no tuvo esa valentía que tuvieron esos jugadores. Le preguntaron directamente, ¿tú te vacunaste? Y él dijo, yo estoy inmunizado. Pero
Yo estoy inmunizado, dijo.
Y yo estoy inmunizado, pues todo el mundo dijo, ah, pues está vacunado, porque es como sinónimo, ¿no? Pero realmente lo que él quiso decir es que él trató de que un tratamiento alterno, que él quería, yo no sé si era Sopa Lipton y Ben Gay, o si era Vicks, ¿verdad?
Para con limón. Era Sopa Lipton con limón. Con limón. Y claramente un poquito de sanatodo Vicks.
Y miel de abeja. Entonces, no sabemos cuál es el tratamiento que él quería que le aprobaron. La NFL le dijo, no, eso no es lo mismo. La vacuna es una cosa y lo que tú quieres no es lo mismo que la vacuna. Así que, digo, y yo entiendo a la NFL en el sentido de que, ¿qué pasa si otro dice, no, yo tomo leche de cabra, convalídamelo a mí? ¿Me entiendes? O sea, pueden haber todos los jugadores con un método alterno.
Ahí me informaron que Aaron Rodgers, estoy leyendo aquí, Aaron Rodgers estaba tomando agua maravilla.
Aceite de hígado de bacalao. Mira, mira, pero Aaron Rodgers, la NFL le dice, no, eso no es lo mismo, así que para los efectos tú no estás vacunado. Así que Aaron Rodgers en esa misma conferencia de prensa dice, no, yo estoy inmunizado, y empieza a hablar de que esta conversación es interesante, que hay jugadores que han decidido no vacunarse y ellos pues tienen derecho a esa decisión, ¿verdad? Cuando él habla de ellos es como si está hablando de otro grupo, pero nadie sabía que él está incluido. Él ahora dio
en ellos.
Sí. Ellos, es como decirle, esos borrachones, porque yo me tomo 14 cervezas, pero ellos, los borrachones. Sí.
Eso es puertorriqueño.
Ellos, pero él no estaba vacunado, y entonces la gente nota que la gente no le cayó arriba por no estar vacunado. O sea, hace un tiempo le hubieran dicho, mira, ¿qué pasa? Tú no estás pensando en lo demás, pero eso como que ha bajado, ¿verdad? Como que se entiende un poco más por la gente que sí ha hablado, pero la gente está diciendo, ven acá, hay un protocolo que la NFL tiene para los jugadores vacunados, es diferente para los no vacunados. Y Lamar Jackson sigue ese protocolo, y Carson Wentz sigue ese protocolo, y Kirk Cousins, ¿verdad? Esos son los casos más famosos. Pero Aaron Rodgers, uno lo ve sin mascarilla. Aaron Rodgers uno lo ve en una fiesta de Halloween vestido de John Wick, ¿verdad? O sea que es como que te dijeron que no estás vacunado, pero estás siguiendo como si estuvieras vacunado. Y entonces ahora la NFL dice, vamos a investigar cómo Green Bay manejó esta situación. Green Bay ha dicho, Aaron Rodgers ha seguido todos los protocolos como si estuviera no vacunado. Él usa la mascarilla adentro del edificio. Sinceramente, Green Bay dice, hemos investigado y somos una eminencia, básicamente.
Mira, la verdad es que Green Bay está con el queso viejo ese que estaba allá. O sea, te iba a decir algo. Te voy a decir la verdad. Mi problema aquí no es que, como te estaba mencionando fuera del aire, aquí hay una modalidad, y es que lo que hizo Aaron Rodgers lo considera mucha gente como mentira. Pero aquí en Estados Unidos hay una cosa que es, no sé, es ocultar la verdad, y eso es lo que hizo la verdad, y eso fue lo que hizo Aaron Rodgers. Él no mintió, él ocultó la verdad.
La verdad dijo que te amaba y no era, no, espérate, esa es la canción.
No, sí. es como decirte tú vienes tarde, no, llego después.
Sí, no. Llego temprano y llegó a las 6 de la mañana y 6 de la mañana es temprano, así que.
Sí, sí. No, no mintió. Entonces, eso fue lo que él hizo. Es claramente, todo el mundo sabe que tenga lógica y sentido común, sabe que él mintió. Él trató de cogerlo de algo que no son. Uh-huh. Bueno, de lo que estaban siendo, porque los cogió. Lo que a mí me sorprende, te voy a decir la verdad, Paco, no fue que él haya mentido, porque pues es una ignorancia, una estupidez, pero lo hizo. A mí lo que me sorprende es que es ignorante suficiente o arrogante suficiente, que esa es la diferencia, que sabe muy bien que Devante Adams se enfermó con COVID y en vez de hacerse la prueba el mismo día que Devante fue detectado, sí. Esperó, se fue de Halloween, festejó.
Alan Lazard, otro wide receiver, también salió positivo. O sea, realmente uno dice cuánta gente le infectó, ¿verdad? Y hay quien dice, mira, tú puedes infectarte estando vacunado también.
Sí.
No quita, pero hay unos protocolos. O sea, todo está en la regla que tú acordaste cuando tú firmas ese contrato. Pero
aparentemente también se dice y se habla, y lo creo, porque he visto de la manera que Green Bay ha tratado a Aaron Rodgers por los últimos 10 años. Y es que Aaron Rodgers y hace lo que da la gana en Green Bay.
Sí, pero la NFL, como la NFL le dijo a él, no, tú no estás vacunado, pues la NFL espera que tú sigas los protocolos, ¿me entiendes? Y uh-huh. Tuvo que pasar esto para que la NFL le pusiera el cascabel al gato. Yo te aseguro a ti que si esto fuera el wide receiver número 4 de Green Bay, ya estaría botado de la liga.
Si esto fuera Josh Gordon, estuviera sorprendido otra vez.
Por lo que hizo Aaron Rodgers, es posible que suspendan a Josh
Gordon. Sí.
Nuevamente.
pero si yo... Pobre Josh Gordon, suspenden por todo.
Mira, la NFL ahora legalizó la marihuana para los efectos. O sea, ya ellos no la han legalizado oficialmente, pero dejaron de probar en el doping, dejaron de probar por marihuana.
Te voy a decir lo que pasa.
Pero nunca le han devuelto a Josh Gordon las 18 veces que lo suspendieron. ¿Tú me entiendes?
No, te voy a decir ahora. Lo más gracioso y irónico de todo esto es que ahora, después de 18 veces suspendido por marihuana, Josh Gordon por fin dejó la marihuana y la NFL la
probó. Sí, sí. El doctor le dijo, mira, no puede fumar más. Y ahora la NFL dice, ok, Josh Gordon, notamos que no tiene y es un requerimiento nuevo suspendido. Sí. Pero
por el tipo, mano.
Sí, pero ahora mira, está en Kansas City, o sea que
no toca en un vaso de agua, chicos.
Bueno, sí, realmente él toca la mano de Mahomes cuando bien jugado.
Sí, buen juego.
No le han pasado uno, yo creo, pero hay que ver estos casos. Mira, súper interesante. Y otro caso, mira, del mundo cleca del deporte, Odell Beckham Jr. Sale un video que dice que Baker Mayfield no le quiere pasar la bola a Odell Beckham.
Ese fue el papá de Beckham.
Bueno, el video lo hicieron y el papá lo posteó, ¿verdad?
Sí. Pues
yo digo que el papá lo hizo. Entonces, primero que nada, ¿qué edad tiene Odell Beckham Jr. para que el papá sea el que hable por él? ¿Entiendes? O sea, es como si tu papá fuera a la emisora a reclamarle a los oyentes que no te están, tú sabes, o a un auspiciador. Mira, tienes que pagarle más a mi hijo, ¿tú me entiendes? Eso para mí que hay algo raro ahí, ¿verdad? O del Beckham Jr. le dijo al papá, hazte esto por mí. O del Beckham le dijo, dale, tíralo, ¿entiendes? Porque yo dudo que el papá se tire así, sin la aprobación de del Beckham Jr. ¿Tú crees que sí?
No, él tiene que saber.
Y entonces la cuestión es, criticamos tanto a Lavar Ball, cuando hablaba por Lonzo. Nota que ahora casi no lo escuchamos. O sea, como que ahora que tiene a LaMelo verdaderamente proyectando a ser una estrella, ya tú no escuchas a Lavar Ball, ¿verdad? Ya él no tiene que cabildear más como estaba tratando de hacer de tener los tres nenes. Y hizo su marca. O sea, pero Odell Beckham Jr. está buscando que lo voten del equipo.
Así no, que... no, te voy a decir lo que está buscando. Me acabo de dar cuenta, disculpa, me viste en el celular, estaba buscando el contrato de Beckham Jr. Es lo que quiere es que lo suelten, es lo que está loco que lo suelten, porque él es agente libre el año que viene, ya se convierte en agente libre el año que viene, o le queda un año el año que viene. Pero ya este año es el último año que coge bonos.
Ok, ok. Y si no le dan la bola, pues no va a coger los bonos, le va a
afectar este
la
año, negociación. Exactamente. Este año es el último año que él coge bonos por ser del Beckham Jr. Los próximos dos años que le quedan de contrato, 22 y 23, él no coge bonos si no hace número.
Entonces, la cuestión es la siguiente. ¿Cuántos equipos ven su actitud? Que está leída, ¿verdad? Está leída lo que está tratando de hacer. ¿Cuántos equipos ven eso y dicen, no, yo no quiero a alguien así en mi camerino? Yo no quiero a alguien así envenenándome. Porque Odell Beckham Jr. tenía una situación súper buena en Nueva York. Todo el mundo lo quería, era un jugador espectacular. Y se va de allí, como decir, peleado.
Sí.
Va para Cleveland. No ha tenido un año espectacular, ha tenido muchas lesiones. Y se va a ir de allí peleado.
Pero y te entiendo, y tienes un buen punto, pero te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad, la verdad, la verdad. Tiene una mala actitud, tiene una mala actitud. Pero cuando se le tira la bola, Paco, cuando le dan la bola, este chamaco, y ya no es un chamaco, ya es un viejo, ya va para 30 años. Este viejo es uno de los mejores receivers en la liga.
Es un caso parecido a Antonio Brown, ¿verdad? Es un caso parecido a Antonio Brown.
Súper parecido.
El Super Bowl. Obviamente, a Antonio Brown yo diría que está peor, porque el Beckham Jr. no ha tenido tantos problemas.
Mira esto, le dan medio millón de dólares si tiene 90 receptions. Él no tiene ni 20. Sí. Le dan medio millón de dólares si tiene 1.300 yardas, no tiene ni 600 yardas. Le dan medio millón de dólares si tiene... 12 touchdowns, no tiene ni 4 touchdowns.
Espera. ¿Tú sabes cuántos touchdowns tiene este año Odell Beckham Jr.? En la misma cantidad que Miguel Montes de Radio Únete. Cero. Cero touchdowns. Así que realmente... Pero por otro lado, los Browns, si él se quiere ir de nuevo, ¿por qué lo aguantan? Porque en realidad no le está produciendo, no lo está ayudando a
ganar. Nada. Es más, es un dolor de cabeza. Pero, te digo la verdad, a mí me está que lo están haciendo agrede. A mí me está que le están blackballing. Porque no le dan la bola, brother. Ahora mismo los Browns no tienen receiver. No tienen receiver porque el Landon se lesionó. El Tyren se lesionó. Nayuka ese que tienen ellos. Entonces, no tienen nada. Si la Yuka se llama. Algo así. No tienen receiver. Y estamos hablando que tienen a Odell Beckham Jr. pidiendo la bola, gritando. Y lo miran. Nada. Para otro lado.
Voy para allá. Bueno.
¿Tú me entiendes?
Pero sí, o sea, pero tenemos muchos casos interesantes fuera del terreno. Y lo que queremos es deporte dentro del terreno, poder analizar por qué los Lakers de Miguel Monte lucen desastrosos hasta ahora. Van a mejorar a medida que la temporada...
Gracias a Dios que nos queda mucho tiempo, ¿viste, Paco? Gracias a Dios que nos queda mucho tiempo.
Sí. Pero realmente no tenemos tiempo en este momento. Queríamos hablar de todos estos dramas, estos momentos,
Lakers
del deporte.
Dos segundos, te puedo dar dos segundos a los Lakers.
Te pica la vena para hablar de los Lakers.
No, te voy a decir la verdad. Yo pensaba, te voy a ser súper sincero. Yo pensaba que Frank Vogel era mejor dirigente a lo que es. En estos primeros 5 o 6 juegos que van de la temporada, no creo ni van ni 6, ¿verdad que no?
Algunos equipos tienen 6 ya. Pero, mira, yo te voy a decir lo que pasa ahí fácilmente con Frank Vogel. Hay dirigentes que son maestros. Hay dirigentes que son, tú me das un equipo joven y yo le voy a enseñar un sistema. Y esos jóvenes me van a seguir el sistema.
Y ese es Frank Vogel.
Y yo voy a pensar la estrategia antes que empiece el juego. Y esta es mi estrategia para el juego. Y este es mi sistema. Ahora tú tienes un Carmelo Anthony, un Russell Westbrook, un LeBron James. ¿Tú crees que van a seguir tu sistema? ¿Tú crees que...
O hacerte caso,
¿sabes? Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo. Ellos van a hacer lo que siempre han hecho. Y van a ganar muchos juegos así. Pueden hasta ganar el campeonato. Pero entonces, tú no necesitas un maestro de coach. Porque esos jugadores no quieren ser enseñados. Ellos piensan que saben más que el coach.
Pero es que es real en el deporte. Porque ahora mismo, me recuerdo yo una entrevista que hicieron a Miguel Cotto, le preguntaron, ¿por qué tienes a Freddy Roach? pues tú dices que es un gran maestro. ¿Qué te ha enseñado a ti Freddy Roach nuevo? Y como que a Miguel Cotto tosió. Como que es verdad. ¿Tú me entiendes o no?
Sí, 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 sí.
Como a mí no Freddy Roach, exacto, a mí Freddy Roach no me enseñó nada nuevo. Lo tengo ahí porque se ve bien y luce bien en mi esquina.
Mira, no me enseñó nada nuevo. Eric Spoelstra, cuando entró de coach, pues los jugadores, tú veías la atención de que Eric Spoelstra era un coach que le gustaba mucho analizar video, estrategizar, y tú veías a Rose, especialmente con LeBron. Ahora, cuando LeBron se va, él coge el poder, Spoelstra coge el poder, ¿entiendes? Entonces ahí él está por encima de los jugadores. Pero si tú traes un Kevin Durant a Miami, yo te aseguro que Eric Spoelstra no dura mucho. Sí. Porque le okay, daña todo.
O Caribe.
Ok. Sí. Bueno, un saludito allá a Kyrie, que sabemos que siempre nos escucha. Pero te voy a decir algo. Lo que Kyrie hizo, se paró de frente. Nota que Kyrie al día de hoy no ha dicho si está vacunado o no. Kyrie, cuando le preguntan, yo estoy hablando por los que no pueden hablar. Eso para mí vale más que lo que hizo Aaron Rodgers. ¿Me entiendes? O sea, Aaron Rodgers trató de engañar. Tal vez no mintió, pero engañó.
Sí, ocultó la verdad.
Sí. Así que realmente ahí yo diría Kyrie 1, Aaron Rodgers 0. Y mire, lo interesante es que Aaron Rodgers ha estado de host de Jeopardy. Está tratando de cultivar esta imagen de intelectual. ¿Entiendes?
Papi, Aaron Rodgers no ha cogido la mitad de la calor que ha cogido Kyrie Irving por hacer lo mismo. O peor.
Peor yo diría. No ha cogido
Kyrie Irving, nada de calor comparado con lo que Kyrie Irving ha cogido. Rodgers está como si la gente no le ha caído encima, no le ha dicho nada. La NFL a lo mejor no lo va a suspender. Nada de nada.
No. La NFL va a buscar a Josh Gordon y lo va a suspender. Eso ya llegamos a esa conclusión.
Sí, sí. ¿Por qué no suspende? Era Rodgers, por culpa de Rodgers. Sí.
Por no haberle dicho a Aaron Rodgers que dijera la verdad. Mira, Por ahí tenemos Miguel. Así que un saludito a Josh Gordon también. Miguel, Radio Únete, música cristiana. Tenemos programas, talk shows. Especialmente los jueves, esa agenda está cargada. Radio UNT de Orlando, Florida. Así que nos pueden seguir a nosotros, Clegas del Deporte, en todas las redes sociales. El apoyo más grande que nos pueden hacer es suscribirse al canal de YouTube. Gratis, es el botoncito rojo, subscribe, o como dicen en francés, suscribe. Así que me lo inventé, pero sonó bastante.
No, muchachos, yo me lo creí, yo, wow. Sí. Bueno. El francés de Paco es igual que el inglés de Rosselló.
Bueno, un millón de gracias y bendiciones.